En Agricultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes y muy bienvenidos a Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan en estos momentos, en estos instantes, a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, la 100.3 en La Serena. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Un pequeño detalle, una acotación. Y tenemos grandes noticias también porque Radio Agricultura ya está en televisión, señores auditores, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Sapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y también un pequeño mini anuncio parroquial: puede seguirnos a través de nuestras redes sociales personales como @AIriartevaron, en el caso de don Álvaro Iriarte, y a mí me pueden encontrar como MJ Olea con 2A en X, en Instagram, en TikTok, YouTube y recientemente en Facebook. También sumé esa nueva plataforma. Pero yo, señores auditores, tengo primero que nada algo que decir y les quería pedir un minuto, solo un minuto, 60 segundos, espero ser clara y precisa, para hacer un pequeño descargo. Porque atención, la pataleta de algunos alcaldes es realmente sorprendente. Entre 2024 y 2025, las municipalidades se gastaron más de 31 mil millones de pesos en pura fiesta, pura parranda, según un informe de la Contraloría. 31 mil millones de pesos. Esto es equivalente a casi una Teletón. ¿Para qué? Para celebrar el Día del Perro, de la Sonrisa, de la Transhumancia, del Migrante, del Títere, el día incluso para los que pasamos agosto. En fin, o sea, faltaría calendario para tanta celebración. Es tal el despilfarro, la distorsión de prioridades, que hay municipalidades que incluso gastaron más en celebraciones que en asistencia social a personas naturales. En Alto Hospicio, una comuna altamente vulnerable, en solo 2 años gastó 624 millones en puras festividades, casi lo mismo que Vitacura. Por eso es que la molestia y pataleta de algunos alcaldes ante la exención del pago de contribuciones resulta insólita. Ahora se alarman con que podrían perder recursos. Ahora dicen que hay que cuidar con celo los dineros públicos cuando han hecho zamba y canuta con ellos, con actividades que, lejos de contribuir al desarrollo de los vecinos, responden más bien a una lógica exhibicionista, de mostrar, de autopromoción, el aplauso y el voto fácil, pensando seguramente en la reelección. Pan y circo. Por eso, antes que ponerse en condiciones de exigir a los demás, los señores alcaldes deberían someterse a las reglas del cumplir con mayor eficiencia, probidad, austeridad y calidad en las municipalidades. En definitiva, ordenar primero la casa. Mire que esta barranda nos está saliendo muy cara. Y dicho eso, damos inicio al primer bloque de nuestro programa, porque ya se encuentra conectado nuestro primer invitado del día de hoy, el senador Andrés Longton, senador por la región de Valparaíso. Y vamos a hablar de varios temas con el senador, porque el presidente Kast encabezó una firma de un proyecto a una reforma de carabineros que busca fortalecer la dotación en las calles, mejorar los incentivos económicos y de riesgo y modernizar el equipamiento de la institución. Y el anuncio llega días después de la muerte del cabo Marcos Cosme en Valdivia y el episodio de dos carabineros baleados en Lo Espejo. Y para eso conversamos con el senador Andrés Longton. Senador, muy bienvenido, Llegó la Hora. Gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a ti, María José, por la invitación.
Senador, antes que todo, queríamos partir hablando con usted respecto a cuál es la evaluación que hace esta reforma y a qué responde, cuál es la justificación de una reforma tan profunda como esta.
Sí, bueno, la verdad es que hace ya algunos años, desde incluso el segundo gobierno del presidente Piñera, que se presentó un proyecto para reestructurar y modernizar la carrera de carabineros y las policías. Y eso ha estado pendiente. Muchas mesas, mucha conversación, muchas reuniones, pero nada concreto había salido del Congreso Nacional y nada había avanzado con la velocidad que queríamos.
Mucho palabrerío.
Y ahora, mucho palabrerío, mucha mesa, mucha reunión, pero nada concreto. Y la verdad es que esto viene a poner también un énfasis en un área donde estábamos al debe, que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales y remuneracionales de carabineros de Chile, y también después va a venir la PDI y también Gendarmería. particularmente lo que tiene que ver con los sueldos y las condiciones laborales. Esto tiene que ver con los aspirantes a carabineros, que van a pasar de ganar 70 mil pesos a más de 250 mil. Y además el carabinero que ingrese va a partir ganando inmediatamente entre 780 mil y 800 mil pesos, más bonos de riesgo, PMG, es decir, todo lo que tienen funcionarios públicos, pero que no tenían quienes dan la vida por nosotros todos los días. Y nos parece un avance relevante, considerando además que va a haber una modernización en el equipamiento, bien importante en dinero, en modernización con respecto, por ejemplo, en chalecos antibala, que muchos los ocupaban ya vencidos, y otro equipamiento mínimo que tienen que tener quienes resguardan la vida de todos nosotros, además de una salida inmediata de más de 1.400 carabineros que están en labores administrativas y que van a salir a la calle a fiscalizar y a resguardar el orden público. En los últimos años, María José, hemos tenido una merma de casi 12.000 carabineros, entre baja en los en las postulaciones y también gente que termina desertando de la carrera, principalmente porque tiene otras oportunidades laborales, porque tiene mejor oportunidad en el mundo privado, o derechamente la verdad es que no están los incentivos suficientes para seguir esta carrera que está sacrificada para ellos y su familia. Muchos de estos bonos van a tener que ver también con la licencia médica, y esto ha producido un efecto ya inmediato, con una disminución ostensible de licencias médicas en carabineros, lo que obviamente repercute en mayor cantidad de personal en las calles. Entonces, María José, en resumidas cuentas, es un proyecto relevante. Yo creo que es la reforma más importante, más relevante de las últimas décadas para carabineros de Chile, considerando también que se va a extender la carrera funcionaria. Recordemos que jubilan a temprana edad, eso también va a estar modificado, se va a extender por 5 años de manera voluntaria la carrera de carabineros como funcionario, así que vienen muchas modificaciones. Nosotros esperamos sacarlo lo antes posible al Congreso. Está una indicación, un proyecto del expresidente Boric, así que ya tiene un avance relevante, María José, pero va a permitir reforzar legal y también la confianza de nuestras policías, sobre todo en atención a una función cada vez más riesgosa que ejecutan y que tienen que tener las herramientas mínimas para poder desarrollarlas de buena manera.
Senador Álvaro Iriarte por aquí, gusto saludarlo día lunes hoy día.
Hola, Álvaro.
Y lo estaba escuchando atentamente y le quería preguntar, porque parte importante de este diagnóstico tiene que ver con dos cosas. Una estadística real, que es el déficit de carabineros al año, es decir, egresan menos carabineros de las escuelas de formación que los que se retiran del servicio. Pero también hay otro aspecto que tiene que ver del 2019 a la fecha, que pareciera ser que varios de los efectivos están sobreexigidos, y eso lo conecto con lo que usted comentaba respecto a las licencias. ¿Hace falta acá un mea culpa en particular, por ejemplo, de la administración Boric y sus parlamentarios? Porque efectivamente ahora, en medio de los últimos temporales y todo, resulta que de nuevo vemos que Carabinero es el primer escalafón, el primer abrazo del Estado en llegar a colaborar. ¿Cree usted que también hay un tema de justicia en este sentido con las propuestas que usted nos comentaba?
Sí, totalmente, Álvaro. Recordemos de 2018 hasta el 2022, por ahí, que Carabineros era sobreexigido, y todavía hasta ahora, pero a propósito del estallido social, largas horas de trabajo, falta de renovación de los turnos, y eso repercutió en una cantidad de licencias. No tengo el número acá, lo tenía, pero era realmente impresionante la cantidad de licencias y carabineros que quisieron darse de baja para retirarse del servicio, precisamente por la sobrecarga laboral, la angustia de la familia, frente también a un gobierno que en ese momento era oposición, que apuntaba con el dedo a carabineros y lo hacía responsable de todas las cosas que ocurrían de orden público, no respetando el debido proceso, un juicio previo, es decir, hubo un ensañamiento contra carabineros. Y sin ir más allá, cuando sacamos la ley Naín Retamal, fue bajo un asedio de carabineros. O sea, carabineros había perdido a 3 funcionarios, entre ellos a Rita Olivares, el cabo Naín, el cabo Palma también. Y la verdad es que, lamentablemente, si no hubieran ocurrido esos sucesos, esa ley no hubiera salido.
O sea, tuvo que pasar una tragedia.
tuvo que pasar una tragedia. Eso es lo que pasa en este país. Las tragedias terminan superando las convicciones de algunos, principalmente porque se sienten acorralados, arrinconados, y porque la opinión pública y el clamor popular es más fuerte. Recordemos que esa ley la iban ayer al Tribunal Constitucional y la noche anterior matan al cabo Palma.
Correcto.
Y eso hace que finalmente detengan aquello. Pero no te quepa ninguna duda que si no hubiera muerto ningún carabinero habrían ocurrido dos cosas. Esa ley seguiría durmiendo, no tendría ningún tipo de urgencia, y en la ley, y si hubiera salido, habría terminado en el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que muchas veces las convicciones se acomodan por el momento que está viviendo el país, pero yo creo que están durmiendo, están ahí, están vigentes. Y lo hemos visto a propósito del gobierno del presidente Kast, donde hemos visto también una oposición muy, muy parecida a la que vivió el segundo gobierno del presidente Piñera, muy beligerante, muy agresiva, y cada vez más dura respecto a las posiciones políticas que adopta este gobierno, tildándolo de ultraderecha, cuando
sí, claro.
ni siquiera el exministro de Justicia, Luis Cordero, y otros personajes de izquierda han dicho que ha hecho nada ni siquiera parecido a los gobiernos que se catalogan de esa línea. Entonces, claro, Carabineros sufrió esos embates, y la verdad es que hoy día estamos en una posición para poder avanzar en reformas tan importantes como esta. Yo creo que esta no debería tener mayor dificultad. Hay otras como la ley Naín Retamal 2.0 u otras modificaciones que probablemente sean más dificultosas de sacar, pero entendiendo que tenemos la mayoría en el Senado y también en la Cámara, probablemente con los votos del PDG, estas reformas van a ser más, me parece que van a avanzar de manera más rápida.
De fácil tramitación. Estamos conversando con el senador Andrés Longton, senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso. Y senador, a propósito de lo que comentaba usted, quería preguntarle, ¿cómo es que se puede resguardar a la institución de Carabineros de un aprovechamiento político de lado y lado para resguardarlo en su institucionalidad y evitar así que por izquierda y la derecha hay una especie de aprovechamiento de los uniformados? Porque hoy día pareciera ser que todos están con la camiseta puesta por Carabineros, pero eso es una realidad que dista mucho de lo que ocurría, por ejemplo, en octubre de 2019.
Sí. Yo creo que la institución hay que respaldarla siempre. Cuando a veces se les apunta con el dedo, yo siempre digo que pasa como en todas las cosas, como en el lugar donde uno trabaja, en la política, en Carabineros, en cualquier otro lado. No hay que generalizar. No porque un carabinero o un funcionario policial esté involucrado en algo eventualmente ilícito quiere decir que está toda la institución detrás de esto. Lo mismo con la política y lo mismo con otras lugares donde trabajan distintas personas, lo mismo en los barrios. Y en ese sentido también con la izquierda, me parece que acá esto se trata más de convicción, y cuando hay convicciones detrás me parece que uno no puede matizar ni disminuir el apoyo que tiene hacia una institución que es tan esencial en todas las democracias del mundo y que requiere además mucha valentía y mucha vocación y coraje para poder elegir esta carrera como vocación donde pone en riesgo la vida todos los días. Entonces me parece que acá hay que siempre evaluar lo que hace Carabineros con la suficiente racionalidad para no irse a ninguno de los extremos, es decir, no condenando la institución cuando pasa algo malo y no tampoco apuntándonos con el dedo pidiendo la refundación cuando ocurra alguna situación que está involucrada a Carabineros. Y me parece que muchas veces los maximalismos se terminan tomando la discusión política, y eso termina también enfrentándonos en el Congreso cuando sacamos adelante la legislación, es decir, de lado y lado quieren tratar de imponer su posición, y eso termina afectando la función de Carabineros desde el punto de vista legal. Lo mismo con las reglas de uso de la fuerza que vamos a ver ahora desde la próxima semana. Probablemente hayan posiciones más radicales de un lado u otro, pero esas posiciones no les sirven a las policías. Lo que les sirve es reglas claras, precisas, que no los inhiban en su función y que vayan de acuerdo a la legislación local e internacional. Y eso muchas veces se termina invisibilizando porque cada sector trata de imponer su mirada ideológica de qué es lo mejor para las policías, y la verdad es que no hay que inventar la rueda, hay que garantizar que tengan un uso legítimo de la fuerza, que tengan los resguardos necesarios para que no se salgan de ese marco y que tengan la protección necesaria cuando evidentemente esto cae en las manos de un juez.
Senador Longton, y en ese sentido, de acuerdo a la información con la que presenta el presidente Kast estas reformas. Los datos más duros que están circulando de estadísticas es que uno de cada cinco alumnos en alguna de las escuelas de formación de carabineros abandona dichas instituciones por razones económicas, no por falta de convicción. Y ahí, en el fondo, yo le pregunto en su experiencia, primero como diputado y ahora como senador, ¿esto es suficiente la propuesta en concreto que hace, o usted cree que acá necesariamente hay que ir conectando, por ejemplo, con el tema de las reglas de uso de la fuerza, como, por ejemplo, otras medidas que pueden ser de carácter administrativo, pero de alguna manera de facilitar con claridad el ejercicio de la labor policial dentro de un sistema como el Estado de Derecho? O sea, ¿es suficiente el tema económico o es un punto de partida?
Mira, yo creo que son complementarios. Si tú me dices a mí la regla de uso de la fuerza, yo creo que la regla de uso de la fuerza se ha sobredimensionado la importancia que tienen.
Perfecto.
Yo creo que hoy día con la ley Naim Retamal es más que suficiente para proteger a nuestras policías. Y el gran riesgo que se tiene con las reglas de uso de la fuerza es que estas puedan ser un retroceso respecto a lo que hoy día tenemos y nos costó tanto avanzar. Hoy día Carabineros tiene las garantías suficientes para poder hacer uso de la fuerza legítima, necesita más herramientas, necesita más equipamiento sin ninguna duda, necesita mejores condiciones laborales, pero las reglas de uso de la fuerza tienen que tener tal nivel de precisión quirúrgica que no sea un retroceso respecto a lo que nos ha costado tanto avanzar. Yo creo que hay más riesgo de que haya retrocesos que avances respecto a lo que hoy día tenemos. Con eso te lo digo. Entonces, me parece que comunicacionalmente se ha sobredimensionado la importancia de las reglas de uso de la fuerza en atención a la ley Naim Retamal, con la presunción simplemente legal que el Partido Comunista quiere derogar, pero creo que las condiciones laborales son fundamentales para poder recuperar esos 12.000 carabineros que perdimos los últimos años, principalmente por cada vez la mayor penetración del crimen organizado en nuestro país, frente, obviamente, a las condiciones laborales que la mayoría de ellas responden a otro tipo de criminalidad, a otro tipo de exposición y otro tipo de riesgo que tenía Carabineros, que no es el mismo que hace algunos años. Hoy día Carabineros se va a enfrentar con tipos armados probablemente, y hace algunos años el riesgo de que te enfrentara un tipo armado era baja. Hoy día es probablemente siempre te vas a enfrentar, o la mayor cantidad de las veces te vas a enfrentar con un tipo armado. Antes no era así, por lo tanto hoy día el riesgo es tal que requieren Carabineros tener mejores condiciones para aumentar las postulaciones y obviamente tener una carrera más larga, porque lo que ocurre es que el Estado de Chile termina formando a carabineros que después terminan en el mundo privado.
Claro.
Está bien, pero lo ideal es que ese carabinero termine su carrera, porque después ese capital humano va a ser muy valioso en labores administrativas o en labores de formación. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con nuestros carabineros, en que esa rica formación que tiene nuestro Estado lo está perdiendo, principalmente porque no tiene condiciones laborales mínimas para poder entregarle para que permanezca en la institución. El PMG lo reciben, imagínate, lo reciben los funcionarios públicos, la mayoría de los funcionarios públicos en nuestro país, que es este bono trimestral, y no lo recibe Carabineros. O sea, es bastante contraproducente en relación a la labor de riesgo que ellos cumplen.
Y senador, con este objetivo de alivianar la carga de carabineros, reducir las tareas administrativas y que por eso más carabineros estén en las calles en patrullaje y en operativos, ¿se busca reemplazar a través de esta reforma el que puedan asumir estas funciones civiles? ¿Cómo sería el proceso de formación para que estos civiles asuman estas tareas, y cuáles son los criterios para definir quién estaría en condiciones de cumplir con esto?
Sí, bueno, el otro día el ministro Rau, con quien nos reunimos con la bancada de senadores de Renovación Nacional, nos adelantó un poco eso. No tenemos el detalle, pero sí me atrevo a aventurarme de que hay ciertas labores de oficina que realiza Carabineros que son carabineros formados para labores de orden público, de fiscalización, y que no la están realizando. Por lo tanto, yo creo que más que formación, que ya la tienen, es relevarlo de esas funciones y poder directamente ir a labores de patrullaje y de control de las calles. Yo creo que no hay una especialización previa, porque ellos ya tuvieron su formación. Es mandarlos directamente a que cumplan esas labores. El ministro Raúl nos hablaba de entre 1.000-1.400 carabineros que inmediatamente van a poder salir a la calle. Muchos de ellos realizan labores de notificaciones judiciales, sí. Notificaciones de policía local, de juzgados de familia.
Era lo que antiguamente se llamaban los oficiales de secretaría, personal de secretaría, que eran en el fondo civiles que tenían un funcionamiento bien característico, ¿no, senador?
Sí, Sí, que son labores excepcionales que tenían claro. que realizar carabineros, pero terminaron generalizándose. Es decir, la excepcionalidad se convirtió en la regla general.
Ya.
¿Por qué? Porque carabineros pueden ingresar a lugares más complicados, porque es más seguro que vaya un carabinero, pero no necesariamente tienen que ir un carabinero. En la ley de seguridad municipal se estableció que los inspectores municipales también pueden ir siempre acompañados a un carabinero, pero me parece que esas reglas hay que alterarlas, principalmente porque carabineros pierde mucho tiempo en notificaciones, oye, notificaciones incluso de personas que no han acudido a votar. O sea, imagínate el nivel de tiempo que pierden. A mí me contaba el prefecto de carabineros acá de la quinta región que se pierde más de la mitad del día 3 carabineros en un furgón para ir a notificar. Y eso termina mermando más de 100, 150 carabineros en toda la región. Entonces, ese tipo de labores administrativas que podría perfectamente realizar otro funcionario o labores de oficina, el ministro Rau tiene muy claro que hay que liberarlas. Y por otro lado, también ha habido una baja en las licencias médicas, y eso también es muy importante, entendiendo que la baja en licencias médicas te permite tener carabineros frescos y obviamente tener incorporarlos inmediatamente a su función. Entonces, el detalle no lo tengo específicamente de las labores, pero claramente el ministro nos va a comentar en la tramitación del proyecto de dónde va a sacar cada uno de estos carabineros que se han incorporado a labores de orden público.
Senador Andrés Longton, senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y estaremos pendientes de si finalmente esta reforma se logra concretar en pos de Carabineros de Chile.
Muchas gracias.
Mucho éxito en la semana.
Buenas noches.
En la semana regional.
Gracias, Álvaro. Gracias, María José. Chao, chao.
Nosotros nos vamos, Álvaro, llegaste justo.
Pero logré vencer...
El taco y las emergencias.
Así es, querida María José. Nos vamos a la pausa.
Nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más Llegó la Hora. No se despegue.
Fantástico.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Atención, llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso por la 92.1 y por Agricultura TV, así como por todos los diales a lo largo de Chile. Por supuesto, un saludo a quienes nos escuchan en La Serena, en la 100.3. Mucho ánimo. Me imagino que hay preocupación por las nuevas lluvias en todos los sectores, pero hay que estar atentos, seguir las instrucciones y las indicaciones oficiales. Saludemos a quienes hacen posible este espacio, María José.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso DUNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestro seguro, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Mira, ya me lo aprendí de memoria.
Te lo aprendiste,
¿eh? Yo llego a soñar con esto.
Bien. Oye, y llegamos al segundo bloque.
Sí.
Y tenemos a nuestro próximo invitado, ¿no, María José?
Sí, porque ya nos acompaña el diputado Álvaro Carter, diputado por el Distrito 12 de la Región Metropolitana, porque vamos a seguir hablando sobre temas de seguridad, vamos a hablar sobre la reforma que se está presentando a Carabineros y también sobre un proyecto de ley que está impulsando el diputado y que pide que se le ponga suma urgencia para sancionar la fabricación y difusión de armas hechas con impresión 3D. Diputado Álvaro Carter, muchas gracias por estar con nosotros hoy y muy bienvenido también.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes en estudio?
Bien, bien, todo bien. ¿Cómo está el comienzo de la semana distrital, diputado?
Sí, que se viene intensa, me imagino.
Bien, bien. Yo, para mí todas las semanas son distritales. Yo vivo en la Florida, entonces...
Pero muy buena precisión, ¿ah? ¿Eh?
Sí, para mí todo 24-7 es distrital.
Bien.
Así que es más de lo mismo siempre.
Diputado, estamos hablando sobre esta reforma que presentó el presidente Kast para hacer esta reforma a la institución de Carabineros de Chile, que incluye mejoras laborales en sueldos y demás. Sí. Y queríamos preguntarle, ¿qué es lo que más rescata de esta reforma y si cree que llega en un buen momento?
Yo creo que acá un punto clave, o dos puntos clave en verdad, es que va, primero, los incentivos en el estipendio se va a triplicar para los estudiantes, lo cual es un incentivo para muchos. Para los que no saben, a los aspirantes a carabineros se les entrega un estipendio, que es una cantidad de dinero para sus gastos menores, que era alrededor de 70.000, un poco más, un poco menos. Ahora eso se va a triplicar y con eso van a poder tener una mayor capacidad de compra, de mantención. Igual es poco, pero ya es un paso. Un paso que no sé, que se debería haber dado hace harto tiempo atrás y no se había dado.
Claro.
Por lo tanto, muy bien ahí. Y segundo, gestión de personal. Esto de que ahora se integren funcionarios civiles para hacer el papeleo y sacar un gran porcentaje de los carabineros que están hoy haciendo eso y permitirlos tener en la calle, es un paso sideral. Uno de pronto no puede contar todas las cifras que uno sabe en el Congreso, porque hay unas que son, que están bajo reserva. Pero las dotaciones de carabineros se ven bien mermadas precisamente por esto, porque en un turno tienes que sacar a los que están de vacaciones, a los que están con problemas por licencias médicas, y eso dividirlos para los que van a la calle y versus los que van a hacer papeleo. Entonces con esto va a subir notoriamente la cantidad de carabineros en la calle, pero falta aún. Tenemos que volver a los índices del año 2015, que son varios cientos de carabineros. Y segundo, si llega o no en buen momento la reforma, sí. Nosotros ya terminamos o estamos terminando el proceso de la reforma para la reconstrucción. El ministro Quiroz logró finalmente poder aprobar la reforma, el corazón de su reforma. Nos falta solamente un trámite, que fue un bochorno, lo que sucedió la semana pasada, porque eso debería haber sido aprobado. Los senadores no se deberían haber ido, los senadores se deberían haber quedado. Pero bueno, el 4 de agosto se votará y tendremos la reforma completa. Y ahora viene la reforma de seguridad, donde el ministro Arrau, ya el viernes pasado, presentó esta reforma para entregarle de nuevo dignidad a los carabineros. Y obviamente la vamos a apoyar y esperemos que la izquierda también lo haga.
Ahora, diputado, en ese sentido, ¿cree usted que hay espacio para rechazar aumentar, por ejemplo, las medidas económicas, aumentar el estipendio, traspasar personal, liberar personal de funciones administrativas a estas funciones más efectivas de orden y seguridad? ¿Usted ve espacio para una oposición a las medidas en sí? No estoy refiriéndome al proyecto, que me imagino que hay otros aspectos, pero a estos dos que estamos conversando, ¿usted cree que puede haber sinceramente un espacio para eso cuando el distrito, por ejemplo, que usted representa, que tiene comunas como La Florida y Puente Alto, dos comunas con gran población en Chile, lo que más necesitan es personal dedicado a funciones de orden y seguridad?
Yo espero que no. Pero el Partido Comunista es sorprendente. Hoy día, cuando estamos avanzando en entregarle mayor atribución a carabineros, de darle mayor cantidad de dignidad, no permitiendo que se les insulte por medio del registro de vándalos, el Partido Comunista, ¿qué es lo que hace? Trata de terminar con la ley Naim Retamal.
Claro.
Trata de terminar con la legítima defensa privilegiada. ¿Por qué? Porque para ellos eso no es importante. Para ellos es importante sus causas, que solamente le importan a un 10%, que son los de ellos, y los otros chilenos que se jodan. De ellos yo no espero nada. Yo espero que del Partido Socialista, de Raúl Leiva, de Soto, del PPD, que son los que quieren dialogar, del diputado Cuadrado, que quieren dialogar, ellos estén de parte de carabineros. Yo sé, ya lo hemos conversado, ellos están en esa línea. Y ahora espero que no se dejen intimidar por el Partido Comunista ni algunos del Frente Amplio en esta tramitación. Ahora, si lo hacen, van a tener que darle explicación a todo el país. Porque en un momento tan decisivo como hoy tenemos, donde necesitamos a carabineros, donde necesitamos más dotación, y esto es una herramienta para echarle mano de forma inmediata a un contingente que no ha salido,
claro,
sería realmente vergonzoso.
Diputado, este proyecto compromete una inversión muy importante en carabineros de varios millones de pesos. ¿Cómo que se puede lograr que, cree que existe algún riesgo de que este proyecto, esta reforma quede a medio camino si es que finalmente no hay continuidad en estos presupuestos?
Nosotros esperamos que eso no suceda. El ministro Quirós y el presidente Kast han sido súper responsables respecto a sus planteamientos en la autoridad fiscal. Pero en este caso de seguridad y en defensa, ellos están dispuestos a abrir la billetera. Y así lo han dejado claro. De hecho, en el recorte del 3%, al cual estuvo varios ministerios afectos, en el caso de defensa, por ejemplo, no. Literalmente, no. Te dijo no y no, porque sabemos perfectamente que hoy día lo que se necesita es al contrario. Más recursos, mayor cantidad de nuevas reglas de uso de la fuerza, permitirles de que ellos puedan avanzar y hacer su trabajo durante años a carabineros, y no solamente en los últimos 4, porque claro, es muy fácil decirle a Boric, oye, tú hiciste... estuviste en el estallido social a favor de todo lo que sucedió y toda tu gente, sí, claro. Y mira, tuya es lo que ha pasado, pero en los golpes a carabineros, a su institucionalidad, viene hace años. Al momento que se les dijo ya hace más de 10 años atrás que no podían utilizar las UCI para defenderse cuando no son armas ilegales, de ahí en adelante, y tal vez un poco más atrás incluso, ya comienza a perder fuerza y dignidad a carabineros. Yo creo que carabineros es la única policía del mundo que no puede sacar un arma larga porque los critican. Porque hablan de abuso de la fuerza, porque sin utilizarla, todo esto. Porque tú vas a España o vas a Francia, que son la cuna de los progres chilenos, y allá tú te encuentras con militares en la calle o en los aeropuertos con fierros del porte de ellos mismos.
Claro.
Y nadie dice nada, por el contrario, los aplauden, los felicitan, pero llegan a Chile y como que el viento marino a los progres les provoca algo.
¿Y por qué cree que se da eso, diputado? ¿Es algo cultural? ¿Es una diferencia de índole cultural?
Ay, no, porque se les cae el discurso, güey. Si eso es. El día que digan, oiga, sí, nosotros queremos un militar en el metro cuidándonos o en el aeropuerto cuidándonos, se les cae el discurso, como le ha pasado en un montón de otras cosas. Entonces, les encanta en Francia, les encanta estar en París mirando a la Torre Eiffel y estar cuidado por fuerzas de orden bien armadas,
claro,
bien empoderadas, pero en Chile no está preparado.
Diputado, queremos llevarlo rápidamente a otro tema que es bien interesante. Usted detectó...
Oiga, paréntesis, muchachos. Estoy viéndome en la pantalla y dice diputado Udi, y no, soy republicano.
No, acabamos de cambiar.
Dice diputado republicano. Puede quejarse con nuestro productor.
Fue un lapsus, diputado, pero no se preocupe, ya está corregido.
Sí, vamos a descontar eso, ¿eh? Por planilla.
Muy bien, muy bien.
Diputado, pero queremos llevarlo a un tema que es interesante porque usted se está... literalmente metiendo en esta arista del tema del crimen y seguridad, y tiene que ver con las armas impresas en impresoras 3D. ¿Nos puede contar un poquito cuál es el vacío que usted detectó en la legislación vigente?
Mira, este proyecto, el que yo estoy impulsando, lo ingresé hace 7 años atrás.
Ya.
Y esto nace porque en un lugar X de Santiago, no vamos a dar su ubicación, por tema de seguridad, me dijeron, hemos visto armas blancas.
Ya.
Y yo le digo, blancas, cuchillos, no, me dice, armas de color blanco. Y le digo, ¿cómo? No, me dice, se corre la voz en este sector de que son armas de impresión 3D. Y comencé a investigar, comencé a preguntar varias partes, y resulta de que las impresoras 3D hoy día tienen libertad para hacer lo que quieran. Claro. Y los mapas están hace varios años.
Están disponibles, de dominio público.
Absolutamente. Entonces, lo que se está buscando es terminar con eso. Me acuerdo que cuando yo lo presenté, el año 2019, a principios de 2019, en su época el ministro me dijo, no, es que estás adelantado a tu época.
Bien.
Y le dije, pero si eso es, pues.
De eso se trata, ¿no?
Ver lo que puede pasar potencialmente en el futuro y ahí poder legislar rápidamente para no estar sobre la marcha. No pasó. En la época de Boric, me acerqué de nuevo al ministro y me preguntó si era con perspectiva de género. Muchachos, no estoy bromeando.
La impresión de las armas.
Sí, dijo, ¿su proyecto es con perspectiva de género? Porque cuando tú te juntabas con algún ministro de Boric, ya no solamente estaba el ministro, había una especie de comisario feminista sentado ahí.
Un comisario de género.
Un comisario de género.
Sí, sí. Y miraban, observaban los proyectos, los revisaban y decían, este proyecto no es con perspectiva de género. Y uno decía, ¿pero cómo? Si estamos hablando de armas 3D, no es perspectiva de género. Por lo tanto, en este gobierno no pasa. Pues bueno, llegó el gobierno del presidente Kast y ya hemos conversado para poder entregarle rápidamente urgencia. Ver si hay otros proyectos que hayan sido ingresados para, si es necesario, refundirlo y poder avanzar en el combate, en la creación de estas armas. Son armas que son imposibles de rastrear.
Porque no tienen número de serie.
No tienen número de serie.
No tienen número de serie.
Las municiones... Nada.
No dejan huella.
No dejan huella. ¿Cómo funciona una pregunta? Sí. Toda la razón. Porque en Estados Unidos esto es un debate que ya lleva años.
Sí. La arma común y corriente, el cañón, al momento tú de disparar una bala, tiene unas estrías, que es una especie de huella digital, que es única en cada arma. Por lo tanto, cuando se comete un delito y encuentran esta pistola, lo revisan de forma forense y se hace un registro de la bala y se hace esta huella digital.
Perfecto.
De las estrías. Una vez que se encuentra el arma, se va diciendo, esta arma participó en tal delito, y se hace así el registro.
Ya.
Lo que hacen las armas 3D es que no tienen esta estría los cañones, y es aún peor porque el cañón después se puede fundir y se puede hacer otra arma. Porque las impresiones 3D son armas de un solo uso, gatilla una sola bala, efectiva o no efectiva, no es tan barato hacerlo tampoco, pero sí son accesibles hoy día, puede provocar, puede llevar a cabo el delito y después hacer desaparecer el arma. Por lo tanto, no hay forma de poder...
Son muy desechables, aparte, entonces.
Así es. Y hay partes, y ojo, que también no solamente se hacen armas completas, sino que, por ejemplo, se puede ingresar a Chile un parte de un fusil y hacer 3D la mira.
Claro.
Se puede ir complementando ciertas partes de armas. Por lo tanto, esto debería haberse legislado hace 8, 10 años, pero... Como les conté la historia brevemente, como ha dicho el presidente Piñera, brevemente, dice lo contrario. Y otra vez estamos sobre la marcha. La tecnología está siendo utilizada por los malos y tenemos que hacer algo de forma urgente.
Diputado, usted contaba que esto inició su investigación hace 7 años. ¿Qué tanto si le ha hecho seguimiento a este tema, qué tanto ha avanzado el crimen organizado respecto al uso de estas tecnologías para delinquir? ¿Qué tanto ha cambiado el panorama en este periodo de tiempo?
Un mundo. Es impresionante cómo ha ido avanzando el uso de la tecnología en la delincuencia, no tan solo en temas de armas, sino que también en usos tecnológicos para poder hacer monitoreo de las policías, usan Waze, se valen de muchas nuevas armas tecnológicas que hace 8 años no existían, y nosotros seguimos hablando de hace 8 años atrás. Entonces, hoy día la máquina no solamente se tiene que aceitar, se tiene que modernizar.
Sin lugar a duda. Y diputado Álvaro Carter, de la bancada del Partido Republicano,
ahí sí.
¿Por qué es tan urgente, en su opinión, legislar sobre este tema ahora? ¿Y cuál cree usted que son los riesgos de no hacerlo a tiempo?
Bueno, como lo hemos dicho siempre, el día que maten a otro niño con un arma 3D, cuando sea asesinado un carabinero con un arma 3D, vamos a decir, ¿por qué no lo hicimos? Esa es la urgencia.
Ya.
Hoy día estamos al borde de que pueda suceder eso. Y esto no es una idea ni futurista, ni uno que esté buscando armar un trato de operaciones oscuro para que un proyecto de ley sea aprobado. Uh-huh. Ojalá nosotros tuviéramos que estar hoy día hablando solamente de temas relacionados a economía. Pero
claro,
la agenda de seguridad se ha tomado nuestro país hace mucho tiempo y no hemos hablado realmente de lo que está sucediendo en nuestras calles. Todo el mundo dice, no, mira, lo único que necesitamos son nuevos carabineros y necesitamos meterlos más tiempo a la cárcel. Ojo, no solo eso. Hoy día, y siempre, pero hoy día más que nunca nos hemos dado cuenta de que la delincuencia, el crimen organizado y las drogas, los carteles, funcionan de forma muy policial. Tienen también ellos sistemas de inteligencia. No es como llegar y decir, lo tomo detenido. No, ellos también nos están escuchando en estos momentos en la radio. Ellos siguen las noticias. Ellos ven cómo funcionan las policías. Por lo tanto, su sistema de poder entender cómo se les combate hoy día es mucho más difícil. Porque ellos, aparte, también tienen mayor tecnología. Entonces, si nosotros no ponemos los puntos sobre la I, ellos van a seguir avanzando. Y para poder decirte, incluso para poder llenar más la idea, cuando tú hablas respecto a la cantidad de recursos que se va a utilizar para esta reforma, ¿cuánto es lo que gana al día el crimen organizado? Dinero que es lavado por diferentes medios,
sí,
desde apuestas, pasando también por sacar el dinero por botes, la frontera, es muchísimo. Entonces, esta discusión se ha dado en Estados Unidos, se ha dado en Colombia, se ha dado en España, y nosotros, a diferencia de otros países, la vamos dejando hacia el final. Y eso no puede seguir.
Diputado Álvaro Carter, diputado por el Distrito 12 de la bancada del Partido Republicano, muchas gracias por estar con nosotros en Llegó la Hora a tratar estos temas de seguridad y que muchas veces que son un segundo plano. O sea,
sí,
¿qué tanto se habla de la fabricación de armas mediante impresoras 3D?
Sí, pues, así es. Esperemos que no tengamos que lamentar el asesinato de alguien por no haber sido capaces de ver que esto era un tema importante y avancemos. Hoy día, más que criticar, Chile necesita avanzar. Y vamos a estar en esa línea.
De todas maneras, muchas gracias, diputado, por estar con nosotros hoy día.
Gracias, muchachos. Que estén
bien. Que esté muy bien. Lo esperamos en el estudio.
Sí,
queda
hecha la invitación para que venga al estudio presencial. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa, Álvaro, ¿no?
Y ya regresamos con más. Llegó la hora.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues ya estamos de regreso. Último bloque, lunes.
Último bloque, nada se enoja.
27 de julio, pero nada se enoja, muy bien. Pero vamos con la pregunta del día, pues, María José.
Vamos con la pregunta del día, señor director. Me tinca, que dice así. El presidente Kast firma una reforma que incluye consumo de drogas como causal para cesar cargos. La ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia, señaló el mandatario. Uh-huh. ¿Estás a favor de que las autoridades sean sometidas a un test de droga? Un 80% de los auditores dice que sí, que está a favor, mientras que un 20% dice que está en contra.
Oye, bien alto los que están en contra.
Sí.
Demasiado encuentro yo. A ver, escuchemos
vamos,
qué tenemos.
Vamos a ver la justificación.
María José y Álvaro, habla Mónica, muy, muy bien que sea causal de despido el consumo de drogas, porque significa que están en contacto con traficantes, que es más peligroso. Aparte, una persona que consume drogas no actúa con sus cinco sentidos, se les nota cuando son consumidores de ciertas sustancias. Así que totalmente de acuerdo y felicito al presidente Kass y siga con los proyectos con los cuales se presentó en su candidatura. Estamos esperando hartas cosas. Que le vaya muy bien, adiós.
Hola, buenas tardes. No hay valor, opción 1, a favor. Todas las reparticiones públicas, el Congreso, los servicios públicos, incluso las empresas privadas debiesen de tener control de drogas a todas las personas, sobre todo los que toman decisiones importantes, puesto que pueden alterar el funcionamiento tanto del país como Estado como de una empresa en el área privada. Hasta luego.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a la reforma que quiere mandar José Antonio Kast, el presidente, respecto a tener como causal de retiro o de cese de cargo a quienes consumen droga, estoy absolutamente de acuerdo. Una autoridad, así como quien tiene trabajo que requieren permanente atención, no deben ser dependientes de la droga ni consumidores en general. Muchas gracias.
Ahí está la opinión de nuestros auditores. ¿Qué tal?
A mí me parece bien razonable.
A mí también, de toda lógica.
O sea, lo interesante acá es, creo yo, hay que ser justo. El gobierno del presidente Kast es el primero que impone este estándar más elevado y un estándar más intenso que los anteriores. Eso es una realidad.
Se cumpla también el estándar.
Claro, pero lo que sí es importante es que hay que regular bien esto, dado las implicancias que podría tener.
¿En qué sentido?
Los falsos positivos en las tomas de muestra, lo que implica efectivamente el procedimiento y la reserva de los antecedentes, la necesidad...
La privacidad de...
La privacidad de las personas, la necesidad de las personas que consumen algún medicamento que pueda dar positivo, que tengan muy claro que tienen que informarlo. O sea, hay varias aristas que yo creo que es un territorio que vale la pena, porque concuerdo con los auditores.
Y determinar también qué tipo de test hay, como...
Exacto.
Mira, yo estaba aquí googleando.
¿Test rápido o no?
Hay de orina, de saliva, de pelo, de sangre, de aliento. O sea, hay de todo y hay que determinar cuál va a ser el que se va a definir como estándar, por así decirlo, y que sea el más creíble y que arroje menos falsos positivos.
Ahora, probablemente la gente, cuando hay un evento de esta naturaleza, nunca... vas a quedar con la tranquilidad. O sea, yo creo que hay mucha gente que desconfía siempre.
Y que, ahí, que le pueda salir...
No, de los auditores. O sea, de la gente que... La opinión pública.
Ya.
Nunca, o sea, no quiero ridiculizar, pero te haces el examen, te sale bien, te van a decir, no, están los exámenes arreglados, no funciona. Te haces el examen, sale...
Un cuestionamiento al instrumento de medición.
Al instrumento. Te sale un falso positivo y después te sale el que corresponde. Ah, lo arreglaron para no echarlo. O sea, también necesitamos un poco de generosidad como opinión pública y eso es algo que yo creo que muchas veces en Chile nos está faltando.
Sí. Bueno, Álvaro, esto no es un falso positivo, pero es la verdadera alarma. No me salió la talla, no importa.
Llegó la hora.
De que llegó la hora, efectivamente, que se termina el programa. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. Y nosotros nos despedimos.
Nos despedimos. Álvaro. Ya llegan los tres mosqueteros. No se despegue de la sintonía de Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.